Hugo dice que El Último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Érase una vez en el cine con mi hermano Hugo Pagán. Hugo, ¿cómo estás?
Rubén Peralta, ¿qué se cuenta?
Este es nuestro episodio número 15 de la segunda temporada de nuestro célebre podcast. Digo célebre porque este pasado episodio muchísima gente le ha gustado.
Sí.
Me ha sorprendido la cantidad de fanáticos que tienen los zombies. Y no es de esperarse.
La gente loca con su muerte.
Ya veo. En este episodio, Hugo Pagán y yo decidimos hablar de musicales. Todo eso al respecto. Porque hace una semana se estrenó el musical dirigido por John M. Chu y escrito para Broadway. Primero fue una obra de Broadway que duró unos 5 años, adaptado por Lin-Manuel Miranda. Y hay una muchacha, se me olvida el nombre de ella, que ella fue la que hizo el guión.
Kiara.
Ella fue la que hizo el guión de la adaptación cinematográfica, In the Heights. Yo tengo que confesar, yo había escuchado algo de In the Heights, pero el musical nunca ha sido uno de mis predilectos. Y como que cuando yo veo musicales, para esa época, tengo que admitir, para esa época, para 2007, 2008, yo corría. Yo comencé a tenerle amor al musical, fue años después.
¿Tú corrías? O sea, ¿hacías 5K, 10K? O...
No, yo no sé como tú.
Ah, ok.
Yo hago una milla y me estoy muriendo. Entonces, fue hace poco tiempo que yo comencé a ponerme al día con los musicales más conocidos en la historia del cine. Y mi favorito, que lo vamos a mencionar más adelante, es una película que he visto ya unas 3-4 veces. Y cada vez que la veo, es una sonrisa desde que inicia. Porque es una película que irradia mucha felicidad. A propósito del estreno de In the Heights, Hugo y yo vamos a comentar un poco acerca de la película, de nuestro parecer, de la última película de John M. Que para el que no recuerde, John hace unos 2 años dirigió Crazy Rich Asians. Así que se llama, ¿verdad?
Sí, algo así. Lo asiático millonario.
A mí la película me dejó igualito, porque para mí es una comedia romántica igual que todas las comedias románticas, lo único que con asiático y con gente con mucho dinero, que me enseñó que es chulo tener dinero, pero nada diferente a la fórmula de las comedias románticas, más que todo el cast era asiático. Ahora todo se está yendo por esa vía. Y tiene ventajas y tiene desventajas, y la desventaja es lo que estamos viendo con lo que está pasando con Lin-Manuel y una decisión que yo no creo que fue a propósito, pero la gente se lo toma muy personal, que lo vamos a comentar también luego que
sí
comentemos acerca de nuestro parecer de la película. Así que Hugo Pagán, diga usted, ¿qué te pareció In the Heights?
Antes, Rubén, como tú bien dices, creo que el ruido mediático que ha comenzado a surgir en torno a In the Heights tal vez no va por la línea que el director y los productores hubieran querido. Realmente es una película que se pensó para la gran pantalla, una película que tiene de respaldo, como tú muy bien mencionas, todo el éxito que tuvo, no solo en Broadway, sino a nivel mundial, porque recuerda que incluso en República Dominicana se adaptó y el señor Javier Grullón,
sí,
Javier Grullón tuvo el rol de Usnavi, si mal no recuerdo.
Mira, yo no me acordaba de eso, ahora que tú lo mencionas, sí.
Y no solamente en dominicano, o sea, una obra que ha sido montada casi en todos los continentes y adaptada a muchos idiomas, pero lo cierto es que la versión cinematográfica de In the Heights no decepciona desde el punto de vista técnico. Creo que ahí es donde la película pues muestra su mejor cara. Técnicamente está muy bien, los números musicales, la coreografía. Me quedo con una secuencia y es el solo de la abuela, de Olga Meredis, que hace de abuela Claudia. Ese solo que nos remonta a esa, yo diría que es la escena con más alusión, con simbología y onírica de esta migrante que recuerda sus inicios, recuerda a su madre en un momento crítico. No quiero dar spoilers, ¿verdad? La película es muy reciente, quizás alguna persona no la han visto, pero esa secuencia del solo de la abuela me parece que es la más completa de la película, la que más sentido tiene dentro del discurso que quiere narrar Lin-Manuel Miranda. Y técnicamente es preciosa, o sea, está muy bien hecha, muy bien coreografiada. Y esa secuencia en sí, entiendo que como todo dentro de la película, encaja muy bien en el discurso, o sea, como se va dando la narrativa, porque eso sí tienen las canciones que van muy bien, muy acorde con la historia, pero me quedo con ese pedazo de la película, esa parte de la película, como lo que me hubiera gustado a mí como resultado del todo de In the Heights, que cuando pasa al plano de las calles de ese Washington Heights, que poniendo en contexto a la audiencia, es esta comunidad en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, que está prácticamente poblada de latinos. Un 70% de la población es latino y de ese 70% la mayor proporción es dominicana. Entonces es un barrio muy particular que tiene un palpitar muy, muy, muy distintivo y muy suyo. Entonces yo creo que en ese aspecto la película queda a deber. O sea, no, wow, lo que se presenta en la pantalla es tan distorsionado de la realidad que aun cuando estamos hablando de los códigos del musical y lo que el musical transmite en sí mismo, no le hace justicia. Me interesaría muchísimo ver cuál sería la, bueno, ya sabemos las reacciones de los afrolatinos, pero ¿cómo reaccionaría una audiencia de Washington Heights? No sé cómo reaccionó viendo el musical de Broadway. A lo mejor no fueron porque Broadway tal vez no apela o no llama a ese público de Washington Heights. Pero ¿cómo reaccionarían ellos viéndose en la pantalla? Yo como dominicano no sentí ese carisma, ese orgullo que mucha gente he visto en redes sociales expresando. Por el contrario, me sentí estafado. O sea, ver la dominicanidad reducida a una calcomanía pegada en una pared con los colores de la isla y el mapa de la isla, una playita de agua.
Pero que la película no es de los dominicanos, Hugo. Es que ahí que ustedes se equivocan.
Pero espérate, déjame terminar la idea, porque yo no estoy diciendo que la película sea de los dominicanos.
Es que no tiene sentido lo que tú y aquí no estaban diciendo. No tiene sentido. Porque tú estás esperando que te representen al dominicano exactamente como es una obra de ficción. Porque si tú me dices que es un documental, yo lo entiendo, pero es un musical donde te habla de muchísimas razas latinas.
Ahí voy, y eso está muy bien. Lo que tú has dicho es perfecto y es donde yo voy. Es donde la película debió quedarse. Si es una obra de ficción, ¿verdad? Tienes una obra de ficción, libertad creativa para representar lo que tú quieras. Tú puedes poner a un finlandés de tez negra.
Exacto.
Totalmente, si tú quieres. Y te metiste en esa historia, tú me dijiste que en tu película los finlandeses son de tez negra. Bien, te lo compro y sigue ahí. Pero no me digas a mitad de película,
ajá,
que ya me dijiste que los finlandeses son de tez negra, a mitad de película tú me lo cambias. Ah, no, espérate, ahora yo cambié de parecer. Los finlandeses son de tez.
No. Úsame el ejemplo de la película. Yo no sé de qué tú me estás hablando.
Voy con la película de In the Heights. Tú me tienes una obra de ficción donde tú me vas a representar a Usnavi, que es el personaje central de Anthony Ramos, uh-huh, que interpreta ¿a quién? A un dominicano.
Ajá. Uh-huh.
Y tienes a la Nina, que es una boricua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto, si tú lo planteas a ellos simplemente como figuras, ¿verdad? Como las fichas sobre tu tablero y no lo vas a profundizar. Bueno, pues ya, Nina es boricua, no me importa más de ahí. Pero cuando él se va de cabeza y comienza a tratar de enseñarte los rasgos, la identidad de ellos, es que tiene problemas, Rubén, porque él quiere.
Pero ponme ejemplo, es que tú no estás diciendo nada todavía.
Un ejemplo claro es el de Usnavi. Usnavi es el dominicano que tiene el sueñito.
No, el papá tenía el sueñito.
¿El papá?
Sí.
Ajá, ¿y él qué quiere? Él quiere revivir el sueñito del papá.
Él quiere hacer el sueño de su papá, porque su sueño es quedarse ahí.
Oye, independientemente de lo que él decide al final, lo que él está persiguiendo al principio es el sueño, el sueñito de su papá. Entonces, en ese sentido, te plantea el dominicano que se levanta, que lo primero que ve es una calcomanía, todo lo de una calcomanía que tiene pegada con la figura de la isla y la bandera, una foto del papá, uh-huh, que es el ancla de su pasado, lo que él recuerda, y el sueño de revivir ese bar en la playa, en una playa de arena blanca con agua turquesa, la postalita del Ministerio de Turismo.
Uh-huh.
O sea, está bien, puede que esa sea una parte de...
No es para ti. Es que yo no me sentí como tú, yo soy dominicano. Y yo viví en Washington Heights. Yo no me siento como tú. ¿Qué colores? ¿Qué más tú quieres que te muestre en 2 horas? Cuando hay más gente.
Tú me pones un personaje en un solo color. Muéstrame los colores de ese personaje.
Porque... ¿Pero qué tú quieres que te diga? Es que yo no entiendo.
Pero dura 2 horas y 33 minutos para no decirte nada. No decirte nada. el director se va a hablar incluso de conflictos sociales, que el niño que no puede entrar a la universidad porque no tiene papeles. Y ese conflicto que él quiere plantear ahí, lo tira sobre la mesa y lo ahoga en una canción que viene a los 2 segundos y ya ese conflicto no tiene validez. Usnavi tiene un conflicto interno, pero todo es color de rosa alrededor. No hay contrastes, no hay sombras, no hay grises. Es todo color, entonces.
Es que es el problema. Es que a mí lo que más me gusta de esta película es que contrasta todo lo que Hollywood ha dicho de lo que es la inmigración latina.
Ajá.
La inmigración latina siempre ha sido cruzar una fucking frontera, coger lucha, sufrir, correr a la policía, que vive pobre, que pasa hambre, que se le va la luz, que la migración. Esa es la misma vaina que Hollywood siempre ha contado. Siempre. Esta película hace algo diferente. Cuenta algo bonito de lo que es el latino. Algo bonito. No es perfecto, pero bonito. Y miren lo que tú estás diciendo.
Ajá.
¿Entiendes?
Pero lo que cuenta es una historia distorsionada de la realidad, viejo.
Es tu realidad, no es verdad porque es ficción, no es distorsionada de realidad porque no es un documental que estamos viendo.
Pero vuelvo y te digo, eso está muy bien cuando tú lo dejas en ficción, pero es que la película va más allá y eso es lo que a mí me molesta.
¿Pero el qué que va más allá? Es que todavía yo no estoy entendiendo tu punto.
Ajá.
Porque tú me estás dando ejemplos aéreos de cosas. Tú no me estás diciendo qué fue lo que no te gustó del personaje de Usnavi. A ti no te gustó de Usnavi que el tipo, el sueño de él era irse para Dominicana a poner un negocio. Eso es lo que no te gusta.
No, vuelvo y te digo, te estoy poniendo ejemplos concretos.
No, tú no me estás diciendo nada porque no, yo no estoy entendiendo.
Ah, bueno, tú no quieres entender mi punto porque tú amaste la película y no soportas una opinión contraria.
No, no es que no quiero, yo quiero entenderte. Y tú odias la película, entonces es lo mismo.
No la odio porque empecé diciendo los puntos positivos.
Sí, y después la clavaste el cuchillo. ¿Por qué entonces?
Ah, pero en la realidad, Rubén, ¿qué tú quieres que te diga? ¿Que me gustó? No me gustó. ¿Que no me gustó?
No era realidad, es tu realidad. Ahora no te gustó, decídete.
Ah, pero te estoy diciendo la parte que me gustó de la película y lo que no me gustó. En resumen, me parece una película normal.
No, tú nomás me dijiste que te gustó la parte de la abuela y la producción, ya.
Exactamente. Y me gustó la producción, me gustó cómo está montada, pero no me gustó nada de los personajes. No me gustó el personaje de Usnavi.
Ahora sí estamos hablando.
Claro, no me gustó el personaje de Usnavi como está desarrollado. No me gusta. No me gusta el personaje de Nina. Son personajes acartonados, son panfletos, Rubén. Eso es lo que el tipo presenta en la película. Ese panfleto que tú dices, o vamos a decir, ese estereotipo que el cine nos ha vendido por tanto tiempo, o que ha presentado en la pantalla por tanto tiempo, que sí, es un estereotipo, pero también sí tiene mucho de la realidad, porque no se lo están inventando de la nada. Esa parte que nos molesta o que no nos gusta ver es la parte real también. Entonces aquí Lin-Manuel Miranda se va a todo lo opuesto. O sea, no cruza ese camino diciendo, ok, vamos a hacer un personaje que sea por lo menos verosímil. No, te pinta una cosa que no tiene fuerza emocional. Esos personajes son tan idealizados que lo estira tanto a un punto que pierde. Por ejemplo, tú mencionabas la historia de las migraciones. Hace poco vimos una película el año pasado, por ejemplo, como Los Lobos, de Samuel Kish, que presenta un lado de la migración que no es, vamos a decir, la tortura per se. O sea, sí muestra esa parte de migrar.
Bárbaro, pero es una madre soltera con 2 muchachos que no sabe dónde va a dormir. Esa es la historia que siempre nos han contado Hollywood.
Está bien, pero mira cómo lo maneja Samuel Kish.
¿Cómo? En la película es triste de ahí que empieza.
Sí, pero lo maneja con dignidad, le da dignidad a los personajes y no va a la pornomiseria, o sea, no nos restriegan.
¡Que no! Coño, Hugo, pero mira la casa donde vivían esa gente y que los muchachos se quedaban solos y que después llamaron a la policía y que la mamá estaba trabajando y que sí o qué. Es la misma fucking historia de los latinos.
Pero lo que te estoy diciendo es que no se aprovecha de la miseria para manipularlo.
¡Ah, no!
No, te muestra la realidad, Rubén.
¡Qué realidad!
Cónchale, la realidad de millones de mexicanos que pasan por ese proceso.
Pero que eso es lo que te estoy diciendo. Pero que ese ha sido mi punto. Cuando In the Heights agarra un sueño, porque cuando tú tienes un sueño, tus sueños no son feos ni son grises.
Sí.
Tus sueños son coloridos, tus sueños son tus sueños, porque son muy personales. El sueño tuyo, Hugo Pagán, no tiene que ser el sueño de un carajo que quiere irse para Dominicana a poner una vaina. Y eso no lo hace menos realista. Entonces, el sueño tuyo, Hugo Pagán, no tiene que ser tampoco el de una muchacha que quiere ser emprendedora o una muchacha que no quiere ir a Harvard y que quiere trabajar con su papá. Son sueños muy personales y la forma en que la película te lo presenta, que son coloridos, porque es un poco musical. No es Dancing in the Dark que estamos viendo. Entonces, cuando es un musical basado en cosas latinas,
ajá,
tiene que ser alegre, tiene que ser colorido.
Ajá.
Entonces, lo que tú me estás diciendo a mí es lo que Hollywood siempre ha querido que nos muestre. Tenemos que poner a un latino sufriendo para que raye con la realidad. No seas pendejo, brother. ¿Estamos cansados de eso? Entonces, vamos a seguir eternizando la miseria del latino en Estados Unidos a través del cine. Entonces, si hacemos algo bonito, dime una película que te llegue a la mente que represente al latino de una manera alegre en Estados Unidos. Alegre. Porque el latino no es aburrido.
What's a story?
Pues el latino no es latino porque es pura producción gringa.
Bueno, pero estaba representando...
Incluso el protagonista es americano que se enamora de una puertorriqueña que ni habla en español.
Pero estaban representando a los latinos, porque si no vamos a eso...
¿A quién? Con la historia de Romeo y Julieta. ¿Y tú crees que esa película...?
Bueno, West Side Story, aún con sus anacronismos, es uno de los musicales más importantes de la historia del cine. Y Rita Moreno marcó una época.
Sí, yo no le he quitado eso.
Hizo historia con esa película y representaba una comunidad latina. Tú me dijiste que te mencionara una.
Sí, ¿qué pasó? La misma que se lo defiende ahora este tigre.
Sí, pero primero,
ajá,
no es lo mismo, porque tú bien dijiste que West Side Story es una adaptación de Romeo y Julieta.
Es la misma película que estamos viendo, la misma película de In the Heights.
Entonces, ahí voy. Tú ves qué bueno podemos hacer la comparación con West Side Story.
La misma historia de In the Heights.
West Side Story se preocupa más por lo que tú bien has dicho, que es el musical. Es,
¿sí?,
el espectáculo visual, lo bonito, las canciones, canciones memorables que In the Heights no tiene una. No va a haber una canción de In the Heights que vamos a estar cantando.
¡Barbarazo!
¿Cuál piragua?
¡Diablo, qué bárbaro!
Dime cuál fue tu canción favorita de In the Heights. ¿Cuál fue?
Coño, pero el musical ha tenido como 15 años en Broadway.
No, Broadway. Dime, Rubén Peralta, ¿cuál es?
¡Es la misma canción!
¿Pero cuál es la canción que tú estás tarareando después que se acabó la película?
96,000 whatever.
Ok.
Esa es mi favorita, yeah, y la adoro esa canción.
Ok.
Me encanta cómo suena esa canción, porque es una canción alegre. Incluso cada vez que la suena, la recreo en mi mente en la piscina.
Ok.
Incluso la canción de apertura, la In the Heights,
ajá,
contra Le Brother. Lo que pasa es que tú tienes que entender, Lin-Manuel es un tipo que ama el hip hop, y la mayoría de sus adaptaciones son hip hop.
Está bien, yo no tengo nada en contra del hip hop.
Yo lo que te voy a decir, yo estoy en desacuerdo totalmente contigo.
Ajá.
Totalmente. Incluso yo recuerdo que In the Heights yo la quería ver en mi casa y no la quería a nivel completa para cumplir, porque incluso la vi el último día que el link se me iba a vencer. Yo dije, contrale, ya eran como a las 10 de la noche, déjame ver esta película, aunque sea, déjame ver que sea media hora. Y me tiré la película entera. 2 horas y media, me acosté a hacerlo en la mañana viendo esta película. Y sí, estoy de acuerdo contigo que todos los personajes, todos,
ajá,
son cliché, todos. Pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un estudio de personajes dentro de un musical?
Ah, pero ahí es que Lin-Manuel quiere ir. ¿Es el problema? Ahí es que yo me molesto.
No, él no quiere ir ahí. ¿Quién te dijo a ti eso?
Ok, si no quiere ir ahí, Rubén, explícame entonces por qué los diálogos, por ejemplo, de la abuela, hablando de la importancia de sus raíces, de esos detalles, que el personaje de la abuela, aunque me gusta ese momento que tiene su solo, es un personaje con un desbalance bien grande porque tiene un detalle que es súper importante y es, ella llega con la mamá a Estados Unidos, según lo que ella cuenta. Su mamá ya es una señora, ella, vamos a decir, una niña. Pero cuando esa señora se expresa, o sea, la manera que se conduce, es como una gente que fue a Harvard a estudiar. O sea, le quita, Lin-Manuel le roba, eso que tú dices de la identidad, le roba a cada uno de los personajes cuando también no lo deja que, si la señora es cubana, por ejemplo, que se exprese, por ejemplo, tú y yo estamos ahora hablando y de repente estamos hablando en una conferencia, lo que sea, en Estados Unidos y estamos hablando en inglés. Cuando tú te molesta o cuando tú te sales de ti, ¿en qué idioma tú crees que va a salir? Va a salir en tu español más puro, ¿verdad? Entonces, en ese momento de esas discusiones de la abuela, de esa intimidad.
Pero que estamos hablando de los personajes. Yo te digo que los personajes no son la gran cosa de la película. Es algo que es lo peor de la película, son los personajes. Pero una película no es nada más los personajes.
No, 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 Rubén, y yo no he dicho eso. Y ya vuelvo y te digo, le di primero sus luces, ahora.
No, tú le diste luces a una secuencia.
No, le di luz a una secuencia, le di luz a la realización, a esa secuencia. Todas las secuencias de coreografía, hablé muy bien de ellas, está muy bien montada, hablé, lo vi.
No, tú no dijiste eso, Bupagán, todo está grabado. Tú no dijiste eso.
Claro, lo dije que al inicio, lo dije todo. Y dije que estaba muy bien como las canciones aprovechaban para narrar la historia y el discurso. Lo dije que se adaptan muy bien todas las canciones.
No, 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 no. Tú no dijiste eso.
No, hablé de una secuencia en particular que me gusta, pero también le di sus luces. Ahora,
Tú dijiste de una secuencia, Bobán.
Cuando tú me vienes a mí a vender, que dije que no, que tú lo que quieres es montar un musical muy bonito y muy alegre, y entonces, ¿para qué tú pierdes tiempo o para qué tú te vas por la línea de háblame de Nina, de los sacrificios que tuvo que hacer el papá, de cómo el papá no quiere que su hija tenga que hacer su sacrificio, de darle la cosa que él no tuvo?
Ajá.
Ya ahí tú estás profundizando en los personajes y tú estás mostrando esos colores.
Todo papá quiere eso.
Está bien.
¿Tú no quieres eso para tus hijos?
Obviamente, bebé, pero lo que te estoy diciendo es que la idea de Luis Manuel no es simplemente mostrarlo ahí, es que con cada cosa de eso, él te va dando datos de esa cultura que él te pinta, de lo boricua, de lo dominicano, de lo mexicano, de lo colombiano. O sea, no son detalles porque sí, te pone la bodega, te pone la harina, la maicena, la que sé yo. Entonces, no me diga que él no quiere, él quiere buscar eso, él quiere conectar con esa cultura. Entonces, no es simplemente, si nos vamos a la realización y a lo que él hizo y a lo que, cómo pudo haber funcionado en Broadway, fenómeno. A lo mejor como stage, como play, como obra de teatro, funciona magnífico. Pero cuando haces esa transición a cine, no siempre funciona tan bien.
Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo.
Eso es bueno.
Estoy de acuerdo contigo en la creación del personaje. No creo que el personaje sea la gran cosa. Incluso no creo que el nombre de Usnavi fue una gran elección, porque es un nombre netamente cubano, que significa algo para los cubanos, que es el barco ese US Navy.
Exacto.
Yo nunca he escuchado a un dominicano con ese nombre y no lo vas a escuchar tampoco. Entonces, incluso tampoco entendía qué buscaba el personaje de Cory Hawkins dentro de ahí. Me imagino que lo pusieron para balancear lo de la cultura afroamericana en sí. Washington High, como que ahora se comieron el palo, porque no lo pusieron. Exacto. Latino. Ya ahí caen en los ridículos. Pero ya es otro tema. Yo siento que, como te he dicho, de In the Heights es todo lo opuesto a lo que tú dijiste. Yo no creo que haya que profundizar en personajes para entretener a un público.
No.
Yo no creo que haya que complicarse la vida. Incluso no es ni lo más importante del musical, porque el musical básicamente es una canción y los bailes. Las historias alrededor de cualquier musical, a excepción de Dance in the Dark, que lo vuelvo a traer, no importan. Porque ¿cuál es la historia de mi musical favorito, que es Singing in the Rain?
Yo te voy a probar lo contrario, y que podemos hablar más en detalle de Singing in the Rain, que sí tiene un valor detrás de eso, pero...
No, para mí Singing in the Rain es una obra maestra.
Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, para tú entretener, por el contrario, la fórmula, no vamos a decir fórmula, pero el 2 más 2 de entretener en Hollywood, por lo regular es un momento de desconexión, de sacarte de esa realidad, ¿verdad? De hacerte que por un momento, 2 horas, tú te olvides de esa realidad que te pega al mundo. Eso está muy bien. Donde yo voy es que en In the Heights, en sus 2 horas y 33 minutos de duración, lo encuentro excesivamente largo, el señor, y mira, que no estamos hablando de John M. Chu, ¿verdad? Porque él, su trabajo lo pasó, su asignación. Estamos hablando de Kiara... Ay, vamos a buscar el nombre de ella para no dejarla a la señora Kiara en el aire. Pero Lin-Manuel Miranda y la Kiara, que adaptaron el guión, me parece que en ese proceso que ellos entran, es ahí donde ellos encuentran su camino a la perdición, desde mi punto de vista. O sea, la señora se llama Kiara Alegría Judes, que ella también no solamente adaptó el guión, sino también escribió un libro sobre In the Heights. Hay un libro publicado que también le entraron como la conga. Por esa misma frialdad o esa misma... ¿Cuál sería el mejor adjetivo? No es una frialdad, es una ligereza. La ligereza, ese sería el mejor adjetivo. Es la ligereza con la que aborda. Y más en estos tiempos, que estamos, tú lo sabes, que estamos ante una generación tan sensible y que todo es un problema, pues...
¿Pero lo que está pasando con Lin-Manuel?
Exacto.
Porque no puso a un afro-latino, sí. Que me da rabia eso de afro-latino, pero ya es otro tema, porque...
Encasillar, claro.
Sí, brother, me da rabia, porque quieren forzar una cosa. Mira, cuando yo crecí...
Sí, yo te entiendo perfectamente.
Yo tengo 40 años. A mí nunca me pusieron el tag de color o de donde afro, pues si yo qué. Yo era dominicano.
Exacto.
¿Verdad? Ya. Yo soy dominicano. Entonces, yo soy dominicano, negro, dominicano, pero soy dominicano. A mí nunca me dijeron afrodominicano. Entonces, yo no sé quién le dio permiso a alguien para decirme que yo soy afrolatino, solamente por mi color de piel. Entonces, está bien, yo lo puedo aceptar, porque obviamente mi color de piel y todo eso tiene alguna descendencia, eso está perfecto. Pero no quieran forzar situaciones o personajes o lo que sea, solamente porque tú entiendes que es lo correcto. Y es ahí donde los movimientos en su mayoría fracasan. Porque una cosa es tener un discurso. Yo entiendo que tú puedes estar en contra de un discurso acerca de lo que es el odio, pero otra cosa es que tú odies el discurso de otra persona. Y es allí donde la diferencia radica. Tú no puedes cuestionar a una persona que no esté de acuerdo contigo. Como que yo no puedo decir, ojo, tú no sabes de cine porque a ti no te gusta el de High. Yo no puedo hacer eso, porque ¿quién me dijo a mí esa vaina?
Exacto.
Entonces, ahora quieren ponerle un nombre a todo. Ahora tú eres caucásico latino. Yo soy afro-latino. Más para adelante van a poner asiático-latino. Después asiático-portugués. Coño, pero que dejen de inventar tanto. Entonces, están llegando en cosas ridículas, ya como lo que está pasando con In the Heights, que porque no pusieron a un personaje afro-latino, me imagino que es un negro que habla español como yo, dentro del personaje. Pero el personaje de la puertorriqueña, la que hace que no se quiere ir para la universidad, porque tiene incluso...
Nina.
Ella no es blanca. Entonces...
Mira, en ese punto yo salgo a la defensa de Lin-Manuel. Lo primero es que un autor, un artista, no debería jamás tener que justificar o explicar su obra.
Él no tiene que disculparse por eso. Eso fue una...
No, él se disculpó, Rubén. Él se disculpó, Rubén, porque tú sabes la época que estamos viviendo. Si no se disculpa...
Coño, brother.
Sí, si no se disculpa, lo destierran.
De Netflix.
Él tiene otra producción que viene por ahí, que es la de Tick, Tick, Boom, que es también otro musical con Andrew Garfield de Netflix, que por cierto es creo que autobiográfico de...
Del creador del musical Rent.
Del creador de Rent. Que mira, Rent encuentro que me gusta más Rent que In the Heights.
Está loco ya. Vamos a dejar el tema.
Y aunque representa otra comunidad porque es de East Village, no es Washington Heights, creo que hasta le hace más justicia a esos personajes.
Tú ni te acuerdas de Rent. Si le va a vos. ¿Tú no te acuerdas de Rent?
Claro que me acuerdo de Rent.
¿De qué trata Rent?
Dime. 25,000.
Sí, esa es la canción.
Ajá, esa canción. Tú ves, una canción así no tiene In the Heights.
Para ti.
Bueno, no para mí. Vamos a verlo. Los años dirán.
Claro, pero tú estás hablando como ya tuviste los años.
Bueno, yo tengo una bola de cristal. De aquí a 10 años, cuando hagamos otro podcast, te voy a decir, Rubén, ¿cuál es la canción de In the Heights que está, que sigue sonando?
96,000. Ajá. 96,000.
Piragua va a ser la que va a estar sonando. Mira.
Piragua, está bien.
Vamos con otros musicales para desmontar el mito que tú dices que los musicales nada más son baile y hombre por los aires.
No, yo no he dicho eso.
Ah, ok.
Yo no dije eso. No pongas palabras en mi boca, yo no dije eso.
Que los musicales no tienen que representar.
No, pero por algo musicales, ¿cómo que me pongas de que drama una película de acción? Yo no quiero ver drama en una película de acción, yo prefiero ver una película de drama. Si yo quiero ver musical, yo quiero ver baile. Y canciones, y chulería, y que si ok, y que confeti, y vaina. Para eso yo quiero ver musical.
El musical es un género.
No me jodas, yo sé que es un género. Dentro de ese musical tú puedes poner muchísimos subgéneros, comedia, terror, toda esa cosa.
Exacto.
Yo lo sé.
Correctamente.
Yo lo sé, pero ese no es el tema. El tema es que tú me estás diciendo que In the Heights, y vuelvo a In the Heights,
ajá,
el único valor de producción es lo vale la chulería.
¿Y es así?
No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo sí estoy de acuerdo contigo con los dos personajes. Creo que los personajes son básicos.
Exacto.
Como que la escritura de los personajes fueron muy... básico, se quedaron en lo cómodo.
Ajá.
Ya tú te desahogaste, tú dejaste todo lo que tú querías de ir.
Ajá.
Claro, porque tú no has despotricado el musical.
Me queda una más con lo que tú dijiste ahora de los personajes, porque
dale.
Está bien, si los personajes no funcionan, ¿verdad? Y tú dices, vamos a removerlo.
Yo no dije que no funcionan, yo dije que son básicos.
Son muy básicos, ok.
Son cosas muy diferentes.
Son personajes muy básicos y a cliché, y acartonado y cliché.
Sí, sigue poniendo nombre.
Tú le puedes quitar los personajes y la parte artística se sostiene, ¿verdad? Vamos a suponer, quitamos a Luz Navi y ponemos a Rubén ahí, a bailar, que sea una persona...
Más
que,
chulo se pone.
Exacto, que baile y que se despatille.
Todo eso como Van Damme.
La película se mantiene, ¿verdad?
Creo que sí.
Exactamente, entonces es ahí donde yo te...
Y más si estoy yo.
Exacto, es ahí donde yo te digo que, por ejemplo, piensa en Singing in the Rain. Vamos a quitarle a Gene Kelly.
No, espérate.
No, ¿verdad? No.
Pero que tú estás hablando de Gene Kelly, papá. El papá de los musicales.
Coño, está bien, dile que te falta para irnos a los otros musicales.
No, es que tú estás hablando de Gene Kelly. Tú no estás hablando de Anthony Ramos.
Exacto.
Y no es quitándole mérito para nada a Anthony.
Ni yo tampoco. Es que no es Anthony Ramos. Es lo pobre que es ese personaje.
¿Pero qué es lo que te estoy diciendo? Es que estamos dando vueltas en el mismo círculo.
Okay.
El hecho que tú me quieras recalcar que los personajes sean flojos, va a recalcar lo mismo que te estoy diciendo.
Ajá.
Pero eso no le quita.
Ah, no le quita.
Yo creo que no. Es que yo creo que no le quita nada.
Está bien.
En mi sentir, no le quitó ni un cc de importancia a lo que representa esta película para el latino.
Está bien. Agree to disagree.
Pues está bien. Yo pienso que la película es fenomenal. Creo que ya está dentro de mi película favorita del año.
Ok.
Creo que es una clara representación de lo que sí somos latinos. Creo que, como dice la abuela, nos pone en el mapa. La gente que en Japón va a conocer y va a despertar curiosidad de lo que se come en Dominicana, de lo que es ser dominicano, o por lo menos va a tener una idea de lo que es ser dominicano, de lo que es ser latino. Creo que el musical funciona de maravilla. Creo que tienen una química fenomenal. Creo que los colores son fenomenales. Creo que hay secuencias que son muy buenas, como cuando van caminando por la calle, lo transforman en animado y todo va cambiando. Cuando Nina tiene el sueño y todo se convierte en tela, o con los fuegos artificiales en el 4 de julio, o esa secuencia maravillosa, onírica de la abuela cuando va por el túnel.
Uh-huh.
Y ese último baile fenomenal de cuando las mujeres del salón se van y se juntan, todo el mundo a bailar y cada quien representa su bandera. Yo pienso que sí, que hace su cometido, que emociona, que te pone a llorar, que te conecta, que te pone nostálgico. Yo creo que es una película que sí era necesaria para nosotros y creo que es una película que dentro de lo que es ser latino es una clara representación de la alegría que representamos. Sí, son personajes básicos, son personajes que pueden vivir al lado de tu casa, pero no creo que haya que explorar mucho porque cuando tú hablas de musical, y un musical como este, donde lo más importante son los bailes, las canciones y la representación más que la profundidad como tú quieres hacerlo, pienso que lo hicieron muy bien. Creo que es una película que funciona. Creo que si tú quieres profundizar en un personaje, hay que quitar algo de un lado porque no va a balancear. Y vuelvo a Dancing in the Dark, porque Dancing in the Dark tiene como tres personajes, tiene como tres secuencias de baile y lo que se enfoca mucho en el drama. Pero esa es mi opinión. Todo lo opuesto a ti, solamente que estoy de acuerdo contigo con lo que tiene que ver con la escritura de los personajes.
Lo único que tengo que agregar es que me dé el sueñito, me dio sueñito.
A mí no me dio sueñito.
A mí sí me dio sueñito.
Yo la vi hasta la 1 de la mañana.
Nada, en el tema de musicales, Rubén, nos hemos alargado un chin, pero vámonos con... Tú me pusiste una tarea difícil porque resumir en un top 5 me costó trabajo, pero tú has mencionado mucho Dancer in the Dark, obviamente... Es un musical de señor Lars von Trier que deben buscar. Es para mí, bueno, está en mi top 5, pero igual hay otros musicales súper importantes en la historia del cine. Por ejemplo, Nashville de Robert Altman, Bob Fosse, hay que buscarlo con All That Jazz.
Uno de los papás del...
El dueño.
Del género, básicamente, porque ya no se hacen musicales clásicos. De Gene Kelly, de Fred Astaire, ya no se hacen de ese tipo. Bob Fosse fue como que le dio el toque diferente con Cabaret.
Damien Chazelle lo hizo.
All That Jazz. Ese cambio del musical, no sé cómo ponerlo, pero es como del musical elegante.
Clásico, arquetípico.
Exacto, porque fíjate que el musical que hacía Gene Kelly y Fred Astaire era muy como ballroom.
Uh-huh.
Era como muy cuidado, muy ensayado, muy qué sé yo qué, y eran como de pocas personas.
Estética.
Entonces Bob Fosse fue el que dijo, vengan, vamos juntando todo, vamos a ensayar a todo el mundo. Y él mismo ensayaba, Bob Fosse era un coreógrafo.
Sí, por eso All That Jazz es prácticamente biográfica de su vida. Pero bueno, yo voy a empezar. Yo tengo un bonus en mi lista y es Howard Hawks, Los Caballeros las prefieren rubia, porque no podía dejar a Marilyn fuera de una lista de musicales del año 1953.
Oh, Marilyn.
Es, como tú bien dices, cabe perfectamente en la línea de esos musicales clásicos de Hollywood, porque era el puro entretenimiento, obviamente, con la mega atracción de Marilyn, porque lo que yo decía, no solamente Jane Russell, no solamente tener a Marilyn ahí, sino como tú bien dices, tener a Jane Russell, o sea, estas dos divas de la pantalla en escena y Howard Hawks, que es un director, pues, imperdible. Imperdible Howard Hawks.
Y Jay Mansfield.
Uh-huh.
Mira, como yo dije al inicio, mi fascinación por los musicales empezó tarde, como lo confesé. Y muchos de mis musicales favoritos son musicales modernos. Y lo digo porque soy honesto y porque creo que no les resta...
Para nada.
...a los musicales clásicos. Singing in the Rain es mi musical favorito. Y sin lugar a dudas de mi top 10 de todos los tiempos. Pero debo confesar, yo no sé si este tipo de películas caben. Once, ¿te acuerdas de Once?
Claro, claro. Es que es un musical.
Yo adoro esa película. Por muchísimas razones. Creo que por la historia detrás de la película, que se filmó básicamente escondida con un presupuesto ínfimo, que fueron como $7,000.
Cine de guerrilla.
La canción ganó el Oscar. Ojalá y pudiéramos ponerla en el podcast sin que nos cobren derecho de autor, pero no nos dan por el cuello. Creo que también hay un nuevo estilo de musical que considero que es muy interesante. Lo que hizo Baz Luhrmann con Moulin Rouge, que es adaptación de canciones conocidas dentro de la historia del Moulin Rouge. Y una Nicole Kidman que se ve perfecta en esa película. Les Miserables de Tom Hooper, con un inmejorable Hugh Jackman y un impresionante Anne Hathaway. Y ¿cómo se llama este tipo? Maximus.
Russell Crowe.
Y muchísimos actores que ahora son conocidos, porque ahí está Eddie Redmayne también, en ese musical. Creo que es un musical que es muy poco apreciado. Porque el valor de producción, el valor de interpretación. Yo he creído desde niño que una de las cosas más difíciles hacer en el arte es cantar, bailar y actuar. Porque tú tienes que llevar tu personaje,
claro,
cantando y actuando al mismo momento y muchas veces bailando. Yo pienso que es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer. Y este musical es completo así, es como una ópera, porque la mayoría de las voces son barítonas. Chicago yo la pasé de maravilla, viendo a Richard Gere, a Captain Zeta-Jones, a René Zellweger, jugando, básicamente.
Que precisamente en ese Chicago, la obra de teatro, la estaba montando Bob Fosse al mismo momento que estaba rodando la película, terminando la película Lenny sobre el stand-up comedian, o el que empezó lo de stand-up.
Con Dustin Hoffman.
Y eso es lo que retrata All That Jazz, que fue su penúltima película, y retrata ese momento crucial en su vida, All That Jazz. Tú mencionaste, Rubén, al inicio Once, y no quiero dejar pasar la oportunidad porque tú mencionaste lo de la canción que ganó el Oscar. Ese soundtrack es también un soundtrack maravilloso, de canciones memorables todas, ¿vale? Está disponible en Netflix esa película. Y mencionaste Singing in the Rain, que yo lo tengo como número 3 en mi lista. Singing in the Rain, que no solamente revive ese, como tú dices, el Hollywood clásico y el musical arquetípico, sino que es una película sobre Hollywood, es metacine, porque es cine sobre el cine, de esa transición del cine mudo o el cine silente al cine que conocemos hoy en día, el cine sonoro. Es una película que no envejece por ese mismo sentido que tiene dentro, ese valor histórico que la hace trascender, esas actuaciones memorables, no solamente de Gene Kelly, sino también de Donald O'Connor y de Debbie Reynolds, o sea, un trío que fue perfecto. Pero continúa.
Hemos mencionado ya varias veces Dancer in the Dark.
Claro.
Yo pienso que ese es posiblemente el musical más atípico de la historia, porque, brother, porque es una cosa tan triste, tan deprimente y con ese final que yo todavía no lo supero. Yo he visto la película una vez. No quiero volver a ver esa.
Yo la he visto dos veces. Es una historia de migración.
Por el sentimiento.
De migración, Rubén.
Básicamente. Hay una película de los hermanos Coen que yo no sé si cae dentro del género musical, pero yo pienso que es una obra maestra escondida. Inside Llewyn Davis.
Claro, es un musical.
Yo adoro esa película. Yo la adoro de manera tan personal que la considero obra maestra. Lo que pasa es que cayó en una época o en un momento de promoción de Hollywood donde nadie la vio.
Sí.
Es una película que pasó sin pena ni gloria. Obviamente, The Sound of Music de Robert Wise es uno de esos clásicos que la gente siempre vuelve. Y todo el que ama un musical y no ha visto Sound of Music, es un vendepatria. Está falso.
Tiene que revisarse.
Está falso dentro de lo que es eso. Y si nos vamos, Martin Scorsese tiene un musical.
New York.
Y dirigió incluso videos musicales de Michael Jackson.
Sí. Mira, en mi lista, ya mencioné mi bonus, que era Los Caballeros las Prefieren Rubias, del 53. En el lugar número 5 yo tengo a La La Land, del 2016, de Damien Chazelle.
¿Te gustó tanto La La Land?
Por una razón muy particular, y es La La Land logró en mí todo eso que tú sentiste con In the Heights. Primero, La La Land es una película que es un homenaje al musical clásico, y en el proceso te muestra una historia con poder, con base, que trasciende más allá de los números musicales y de esas coreografías. En el lugar número 4, Dancer in the Dark, de Lars von Trier, del año 2000, que ya hablamos de ella también. Fenomenal Bjork, hay que decir que Bjork es la actriz central del papel principal.
Yo odié a Robert Morse. Compadre, ese tipo sí me cae mal de ese personaje.
Singing in the Rain, en el lugar número 3. que también hemos hablado largo y tendido, del año 1954. En el lugar número 2 tengo una película de Brian De Palma y es El Fantasma del Paraíso de 1974, que es para mí...
Esa la vimos juntos.
Un clásico instantáneo. Y en el lugar número 1 tengo Cabaret de Bob Fosse del año 1972. Otra historia que es bellísima, o sea, es una película con un montaje impecable, pero que también trata un tema porque estamos hablando de los albores del partido nazi, o sea, del nacimiento de la Alemania nazi, en una película... ¡Wow! Que es tan inteligente, es tan brillante como se ve, o sea, es agradable a la vista, pero también es oscura al mismo tiempo. O sea, Bob Fosse tenía esa capacidad, porque lo mismo logró en All That Jazz, que la dejé fuera, pero me parece brillante. Hay que recordar que All That Jazz es, creo que el único musical que ha ganado la Palma de Oro en Cannes, pero tenía esa capacidad Bob Fosse de mostrarte esa magia, esa viveza del musical. Pero cuando tú te detienes a mirar detrás de esos personajes, así como por ejemplo te pintaba Lin-Manuel Miranda a la abuela Claudia, aquí en el personaje de Liza Minnelli en Cabaret te pinta ese personaje vivo, pero cuando tú lo miras y lo miras bien, tiene esos contrastes que hacen que un personaje trascienda. Ese sería mi top 5. Hay que mencionar, Rubén, por ejemplo, no podemos dejar a los Beatles porque nos matarían con A Hard Day Night, obviamente.
A mí no me gusta Stupiran y Submarino Amarillo.
Bueno, es un musical que hay que mencionarlo, que está ahí. Y bueno, ya tú mencionaste Once y muchísimos clásicos que, como tú bien dices, West Side Story es un musical también, que fue la película que yo con la que le di, vamos a decir, abrí la puerta a los musicales, porque yo, al igual que tú, es un género que por mucho tiempo dejé de lado. Me inclinaba por otras películas y no me inclinaba por ver musicales hasta que le di el chance. En la India, yo desconozco... Ahí soy de verdad que no tengo una base para hablar del cine.
En todas las películas indias hay que bailar.
Exacto, pero hay musicales brillantes del cine de Bollywood que desconozco. Jack Demi hizo en el 64 Los Parábolas de Cherburgo.
Yo la vi por Scorsese.
Es una película muy reverenciada, por supuesto, Victor Fleming con su Mago de Oz del 39.
Adoro.
Y así, o sea, es un género que nunca ha parado. Creo que ¿cuándo fue que hicieron Lady Gaga y Bradley Cooper?
Hace 2 años.
2 años.
La cuarta adaptación de
A Star Is Born.
A Star Is Born.
Correcto.
Mi favorita, a mí me gusta mucho la última, pero creo que la de Josh Cukor también es muy buena.
La de Josh Cukor creo que es el parámetro, la del 54.
Pero que hay una antes de esa.
Sí, sí, claro. Como tú bien dices, hay 4 adaptaciones. Y si nos vamos a Disney, Disney incluye números musicales.
Fantasía es una de mis favoritas desde niño.
¿Sí?
Yo adoro Fantasía. Lion King es un musical que muchísima gente adora.
Sí, es un musical.
La mayoría de todas esas películas de princesitas son musicales.
La Sirenita.
Sí, la mayoría son musicales.
Mary Poppins es otro musical.
Pero a mí Mary Poppins, yo siento que ha envejecido mucho. Y la demostración más clara fue cuando hicieron la secuela. No tuvo la repercusión que la gente esperaba.
No.
Que por lo menos ellos esperaban.
Pero sí, Disney se caracteriza por eso. Hay que mencionar a tu amigo, a tu ídolo Prince, con Purple Rain.
Con Purple Rain.
Del 84, que tú eres loco con Prince.
Espérate, pero Purple Rain, yo pensaba, honestamente, Purple Rain era una canción de la película con Michael Douglas y Andy García. ¿Cómo se llama esa película?
No, no, la que tú estás mencionando es Black Rain. Sí, Black Rain.
Black Rain. Ah, mala mía, Hugo, son las 10 de la noche, yo con hambre todavía. Mala mía.
Tiene que irte a cenar.
Yo no he visto Purple Rain. Yo no lo he visto Purple Rain. No puedo hablar de Purple Rain porque no lo he visto.
Bueno, por ahí está. Tú tienes que hacerle ese favor a tu ídolo. Tienes que buscar Purple Rain.
No, yo nunca hice clic en la música de Prince.
Ah, ok.
Solamente un par de canciones. Además que en Dominicana no se consumía mucha música de Prince.
Tú sabes que yo estoy tratando de buscar y no recuerdo un musical latino.
Hay uno que a mí me gusta mucho, chileno, que se llama Al Otro Lado de la Cama. Que hicieron como 3 versiones luego de eso.
Mm.
Hay otro español con el actor este de Crimen Perfecto, de Crimen Perpetuo, que él tiene un musical. Ahora no me recuerdo, yo creo que es A Mí Me Lo Dado de la Cama.
Deja ver, porque en el 89 Jaime Chavarri hizo de Madrid, hizo Las Cosas del Querer. Mira, pero no lo he visto, un musical.
Yo no lo he visto.
Ni yo tampoco, hay una tarea pendiente porque como que no me viene a la mente. Almodóvar hizo, sí, Almodóvar hizo uno bien malo, por cierto, el del avión, las azafatas.
El de las mojas.
No, el de las azafatas, el más reciente. ¡Wow! ¿Cómo que se llama esta película?
Terrible, terrible película. Los Amores Pasajeros.
Amores Pasajeros, es un musical. Pero bueno, Rubén, yo creo que hemos hablado muchísimo largo y tendido de In the Heights. Lin-Manuel Miranda debe estar contento con nosotros. Y qué bueno que estamos en desacuerdo, porque creo que es más interesante así cuando nos damos cariño. Pero ahí tienen una lista bastante comprensiva de musicales y tienen de todo para los que dicen que no les gustan. De verdad, señores, denle un chance a los musicales y busquen musicales que son un poco más transgresores, que no necesariamente tienen que ser que todos los diálogos son recitados, como lo que mencionamos. Por ejemplo, si están dispuestos a aguantar a Lars von Trier, denle un chance a Dancer in the Dark.
Dancer in the Dark, compadre. Yo se los digo a ustedes, una de las películas que yo no puedo volver a ver es Dancer in the Dark, porque es una película que me dejó una tristeza tan grande, brother, que yo no quiero volver a esa película.
Sí, no tenían que hacerle eso a Bjork.
No, y de repente, brother, porque tú estás viendo la cosa y de repente...
Ya. Y una interpretación brillante, brillante Bjork, señores.
Se pasó von Trier ahí.
Sí, von Trier.
Yo pongo Dancer in the Dark en el mismo jar, en el mismo cosita, que Martyrs. Martyrs y A Serbian Film. Son películas que yo la tengo ahí de lado, como que no quiero tocarla. Hay una japonesa que se llama I Saw the Devil, que tampoco la quiero tocar. La tengo ahí de lado.
Con Trier es duro. Vete a cantar Piragua. Piragua, Piragua.
No, Piragua no me gustó. Me gustó 96,000. Eso es una...
96,000?
Mira, tenemos que ponernos al día, porque hay muchas películas que estamos dejando pasar por alto.
Sí.
Y muchos géneros que a la gente le está gustando. Mira, tuvimos mucho éxito con el podcast de los zombies. Muchas gracias a todo el que nos escuchó y el que sigue apoyando el podcast. Vamos a tocar en un próximo podcast, a propósito de The Conjuring, su tercera película. Vamos a hablar de películas o de terror o de exorcismos.
Vámonos por ahí, sí.
Yo creo que el cine de exorcismo ya es por sí un subgénero completito.
Vámonos con el terror así, el terror estilo Conjuring.
Coño, bro, es que el terror es muy amplio, mano.
No, como tú dices, terror estilo Conjuring, exorcista, así, posesiones demoníacas.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Sí.
Posesiones demoníacas, que hay como tres películas que me han quitado el sueño. Y tú y yo vimos una que nos abrazamos en el cine.
Ey, no cuentes nuestra intimidad, ya vámonos, que el hambre te tiene loco.
Bye, 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 señores.
Érase una vez en el cine, nos vemos en el próximo episodio.